listo para dar inicio a su revoltillo, así es que quédese con nosotros.
Vamos, que llegamos los cubanos.
Raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Pa' ti, raga chaga, pa' tu bolsillo.
Raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Bienvenidos, muchísimas gracias, primero que todo, por estar conectados con nosotros. Aquí está nuestro gallito cantor acá en esta mañana, en este hoy, ahí está, se llama miércoles por la mañana. Cántaselo ahí, niño. Como dice, hoy vas. Aquí estamos, amigos míos, dándoles las gracias a ustedes, como ya les dije, por estar conectados con nosotros en esta tortilla que se rompe acá temprano en la mañana y que se arma este tremendo revoltillo. En este año, el año de la descafeinización de Cuba, así como le hemos llamado, gracias a nuestro sugerencia, nuestro amigo Hugo Álvarez, que está con nosotros siempre conectado por acá. Recordarles acá en el principio del programa que habemos teléfonos en el estudio, se recuerde que nos puede llamar para comentar cualquiera de las noticias que vamos a estar discutiendo y analizando por acá, o los temas que usted quiera también traer a la mesa, pues bienvenido. El teléfono aquí del estudio es el 305-437-7118. Y bueno, pues les digo un poquito para que tengan una idea cómo está el ambiente, al menos desde el punto de vista meteorológico por acá por la ciudad de Miami. Estamos con 63 grados de temperatura Fahrenheit, por supuesto, con un poquito frío. Amaneció casi en 50 hoy, bastante frío en la mañana, tipo 6 de la mañana que me tuve que levantar. Vi una temperatura bastante, para nosotros casi un congelamiento total. Va a subir un poquito, dice que va a llegar a tipo 72 grados y por ahí mañana también subirá un poco, pero vamos a tener frío durante toda la semana y creo que hasta la próxima semana también. El sol salió aquí a las 7 y 8 de la mañana y va a estar con nosotros hasta las 5 y 45 de la tarde y las posibilidades de que llueva es, dice, de solamente el 10%. Siempre es el 10%, fíjense. Pero siempre llueve, un poquito por acá, un poquito por allá. Aquí estamos. Miren, Lo que chocamos hoy tempranito en la mañana con esta nota, una nota que publica una madre cubana. Les voy a leer lo que ella publicó en su red, su página de Facebook, para que sepan un poco cómo está la situación de nuestros hermanos cubanos, de cómo está la situación del pueblo cubano ahora mismo en la isla. Ella dice lo siguiente, dice: buenos días, soy una ciudadana cubana, vivo en La Habana, en el municipio La Lisa, en el reparto Valle Grande, y por este medio quiero expresar mi inconformidad con lo establecido por el gobierno de Cuba. Como ciudadana de este país, soltera, soy ama de casa y madre de dos niñas que se encuentran en la edad de estudios. Una tiene 9 años, está cursando el cuarto grado en la escuela del mismo reparto antes mencionado, Valle Grande en este caso, y la otra, que tiene 16 años, cursa su segundo año de la carrera en el reparto Punta Brava del mismo municipio. Cosa, conozco muy bien el pueblo de Punta Brava, nací, me crié en Punta Brava. Quiero comunicarles, dice ella, que en el día de hoy llevé a mi hija menor a la escuela, como es costumbre, me detuve a comprar la merienda para mi niña y para mi asombro, dicha merienda que anteriormente compraba con solamente 10 pesos, bueno, hoy la tuve que comprar por al precio de 22 pesos cubanos. Comprando lo mismo, 2 panes con mayonesa y un refresco. Esto fue algo que me impactó y me causó asombro. Mi pregunta es la siguiente: ¿de dónde voy a sacar 22 pesos diarios para la merienda de una de mis hijas? ¿De dónde, luego se pregunta, voy a sacar los 4 pesos diarios para que la mayor se dirija a la escuela? El transporte le está costando a la mayor 4 pesos diarios. Con esto que me sucedió en el día de hoy, sigue ella, creo que mi hija no podrá recibir clases todos los días como está establecido por este gobierno y como debe ser, ya que yo no cuento con un salario básico que me ayude a proveer a mi hija de una simple merienda escolar. Mi gobierno habla de los niños de Cuba con gran orgullo y se manifiesta de que los niños son la esperanza del mundo, como diría José Martí. Es una pena que mis hijas, a partir de mañana, no vayan a clases hasta tanto el gobierno no le dé una respuesta a mi caso, ya sea con una ubicación laboral o con una ayuda que me permita como madre suplir las necesidades básicas para que mis hijas se incorporen nuevamente a sus estudios. Realmente, culmina ella la nota, dice, realmente no tengo cómo pagar 28 de pesos diarios. Ese es el gasto entre merienda y transporte para que mis hijas estudien. Les digo que estuve trabajando, pero al estar enferma con una diabetes y ser alto riesgo por el tema de la pandemia, decidí dejar de trabajar. Pero con estos precios que ha impuesto el propio gobierno, perdóname, pero no hay quien viva. Esa es la situación de esta madre. Esto no es único. Esto no es único, ¿eh? Esto no es un caso sui generis, esto no es un caso aislado. Esto es típico. Esto es lo que han hecho estos personajes que llevan años tratando de reuniones y reuniones y asambleas, discutiendo cómo iban a llevar a cabo el famoso ordenamiento monetario. Y vean ustedes ese ordenamiento monetario lo que ha provocado. Me pregunto, es que esto no era característico, como tantas veces nos dejó saber el famoso Díaz-Canel. Esto no era característico del famoso neoliberalismo.
En el mundo esto se resuelve fácil con los fetiches del neoliberalismo. Lo que hay en las tiendas, al precio que hay, al que compre el que pueda y el otro, sápese como pueda. Pero eso no es esa no es la vocación de la revolución. Ese no es el humanismo de la revolución.
Esa no es la vocación de la revolución y ese no es el humanismo de la revolución. Pero la pregunta también acá es la siguiente. ¿Escucha verdaderamente Díaz-Canel? ¿Estás escuchando el programa? ¿Tú escuchas verdaderamente al pueblo? Porque él dijo en una ocasión de que sí, que ellos todo lo que hacen es escuchando al pueblo, escuchando las opiniones del pueblo. Pues aparentemente parece que el pueblo con el que ellos se entrevistan no es el mismo pueblo que escribe en las redes sociales, no es el mismo pueblo que sale a las calles a pedir, a reclamar cosas, y cuando tiene la oportunidad de exponer sus verdaderos criterios no lo pues no expresa lo mismo. Yo no sé con qué pueblo es con el que se reúne Díaz-Canel, pero él lo dijo y aquí está.
Hay que oír lo que nos están proponiendo la gente. Estas medidas están en consonancia con lo que la gente nos han dicho. ¿Nos han dicho en dónde? En el Congreso Obrero, en el Congreso de la ANE. Cuando vamos a las visitas, en esa sabiduría popular, en esa savia popular, hay que beber para encontrar soluciones a los problemas. Y así la gente lo va a defender mejor, porque son sus ideas. No es la idea de tres tecnócratas ni de cuatro tecnócratas. Es lo que está sintiendo el pueblo, y entonces lo tenemos que llevar a la acción del gobierno. Entonces, esas medidas implican esos desarrollos agropecuarios.
Ajá. Ahí está. Esa savia del pueblo, dice él, esa es la que hay que escuchar. Yo quisiera saber, verdaderamente, yo no sé ya de qué pueblo es el que él escucha. Yo no lo identifico verdaderamente desde acá. De hecho, mira todo lo que ellos han tenido que hacer, que sin siquiera haber puesto todavía en práctica esta propuesta de ordenamiento monetario, pues se resulta que han cambiado ya todo. O sea, le suben el precio de la electricidad y 15 días después, sin ni siquiera llevarlo a efecto, ya las protestas empezaban por todas partes, pues tuvieron que bajarlo. De la lista de descaros, de eufemismos del sistema castrista está esto de los elementos de la gran estafa, como le digo yo, como era el famoso trabajo voluntario obligatorio. Eso era una innovación del régimen. Yo recuerdo que nos decían, oye, hay trabajo voluntario el domingo, no puede faltar. Y tú decías, pero no es que es voluntario. Y dice, sí, pero si falta te botan de aquí. El juez, porque eso es un llamado. Y yo decía, ¿pero un llamado de quién? Pues a ver, así, bueno, ahora viene esto de la educación en Cuba gratuita, pero cuesta tanto que las madres no se pueden dar el lujo de mandar a sus hijos a clase. Eso es, así es como ha quedado esta estafa. Esto no tiene otro nombre, esta gran mentira de la revolución, de educación gratis y toda esta sarta de barbaridades. Aquí yo tengo frente a mí una tabla en la cual ellos están exponiendo los precios, dice así, anexo número 1, acuerdo número 236, precios de la merienda escolar en la enseñanza secundaria básica. Y entonces te ponen una serie de pan, estoy hablando aquí, pan con mortadella escolar. Te ponen el pan de 90 grados, el precio 9 pesos, pan con mortadella escolar, otro con mortadella natural, una mortadella frita, la otra mortadella natural, 8 pesos, pan con butifarra, 10 pesos, pan con salami, 10 pesos. Bueno, ahí es una lista grandísima, pero todos los precios oscilan ahí entre los 8, 9, 10 pesos. Esta es la merienda que le están cobrando los niños. Hay uno aquí, bocadito escolar, 12 pesos. Ese ahí le subieron el bocadito escolar con mortadella frita, 12 pesos igual. Esto es una barbaridad. El yogur, soyur, porque soyur, es como el yogur de soya, me imagino yo que sea esto. Los inventos de estos personajes también te lo están cobrando de varios sabores a peso. Te lo vende, ¿sabes el tamaño que tiene el soyur ese? Miren cómo ha sido la situación en nuestro país, amigo mío, con respecto a las protestas en los últimos meses, porque esto me llama muchísimo la atención. Esto es un análisis que acaba de sacar también. Esos sonidos que ustedes escuchan, ya voy a ponerlo acá, son amigos que nos están, se han comentado. Tengo la página de Facebook casi abarrotada aquí. Tenemos al amigo Bocur, está conectado por acá, y tenemos también a nuestro amigo Leonid, que nos está escribiendo también. Ya voy con ustedes, por supuesto que sí, vamos a conversar acá un poquito con ustedes. Quiero traer este tema porque me pareció también súper interesante. Me está diciendo Goku que eso no sé. Me pido disculpas si se ha caído un poco la conexión, la llamada ahora, que dice que no sé por dónde nos está escuchando Goku. Si me puedes escribir, dime. Pero miren esto, amigos míos, quiero ir a este tema porque me parece también interesante. Con respecto a esto que habíamos hablado ahora mismo, ¿no?, que le acabo de exponer, que son la situación de las madres, en este caso, y de las escuelas y de los precios, ¿no?, que es de lo que se está hablando, es la tendencia ahora de todos, ¿no?, este tema. Pero según en el Observatorio Cubano de Conflictos, esto que es una organización que monitorea los datos legítimos y los reportes de las protestas que se están llevando a cabo en Cuba en estos momentos y en los últimos meses. Cada vez que se informa, por ejemplo, de una protesta masiva en cualquier lugar del mundo, lo mismo en La Habana, en Holguín, en Santiago de Cuba, en La Villa, pues esta organización los monitorea y archiva esa información de qué fue lo que ocurrió, para llevar un recuento, ¿no?, de lo que va ocurriendo. Pues ha reportado que en los últimos cuatro meses del año 2020, la cantidad de protestas masivas en Cuba se ha triplicado, y publican números de cómo ha sido este aumento descomunal de las protestas. Por ejemplo, dice aquí que en septiembre del año 2020, el último septiembre, se reportaron 42 protestas públicas en la isla, pero luego, en octubre, un mes después, 88. Fueron 88. En noviembre, 110. Y en diciembre, este diciembre que acabamos de pasar, se reportaron 122 protestas masivas en Cuba. Ese es el pueblo que dice la savia popular, como dice Díaz-Canel. Pues es la savia popular, esa es la que está hablando Díaz-Canel. Yo no sé con quién ellos están entrevistando, pero esta es la que vemos todos los días, y esto no es cuento, esto no es manipulación. Esto recibo aquí diariamente testimonios de personas que me escriben, que me mandan fotos, que nos mandan videos, que además ellos lo han publicado. Todo esto que ocurrió con el movimiento San Isidro en el pasado mes de diciembre es un ejemplo típico de esto. Eso sin contar, estoy hablando aquí de protestas públicas masivas, sin contar la cantidad de personas que diariamente también publican quejas en las redes sociales, que para mí prácticamente se convierten inmediatamente en una especie de protesta social cibernética en este caso, si se quiere, pero es así. Esta madre que acaba de publicar esto, no le quiero contar primero la cantidad de veces que se ha compartido. Estoy hablando de mil personas han compartido esta nota que acaba de publicar prácticamente esta señora desesperada porque no puede mandar a su hija a la escuela porque no tiene comida. Esa persona que lo compartieron es porque comparten al mismo tiempo el criterio, valga la redundancia, de esta joven madre. Y además de eso, la cantidad de comentarios que tiene. Esto es una protesta. Eso es una protesta masiva. Se tiene que considerar hoy así. Cibernética, llámenlo como ustedes quieran, pero eso es lo que es. ¿Por qué las protestas? Que es la gran pregunta también que nos tenemos que hacer acá. ¿Por qué las protestas y por qué también el incremento de estas protestas en Cuba? Bueno, primero que todo, el pueblo está convencido ya de la gran farsa, de la gran estafa que ha sido todo este cuento de 62 años. Está convencido también de que el régimen no tiene un termómetro tampoco, ni le interesa la situación de la población. Eso es mentira, eso que acaba de decir de Díaz-Canel, en lo que el audio que le acabo de compartir, de que ellos escuchan la sabia popular, que es la que dice, eso ustedes saben que eso es una falacia, que eso es una mentira. No escuchan nada ni les interesa. Todavía creo que ni siquiera todos han aterrizado en La Habana después de sus viajecitos para celebrar el fin de año en lugares donde el pueblo de Cuba no puede visitar. Ahí se fueron, ahora empezarán ellos a calentarse un poquito, porque esta semana todavía es de ambiente, mientras ya el pueblo está sufriendo las consecuencias de este ordenamiento monetario, ¿no? Que no se ve el orden por ninguna parte. Pero también este fenómeno de por qué el incremento de las protestas, este fenómeno de protestas públicas, yo creo que se tiene que dar por un fenómeno social muy obvio, y es, señoras y señores, que no existen los espacios públicos en Cuba donde una persona, sin demagogia barata, pueda pararse y decir las cosas que funcionan mal. O sea, si en cualquier lugar del mundo usted tiene una prensa que por lo menos es la voz, supuestamente la prensa de cualquier país del mundo debería ser la voz del pueblo, quizás yo no puedo, usted, cualquier persona no puede escribir un periódico, pero el periodista sí lo hace, el periodista sale y tiene un termómetro y entonces sale a criticar al gobierno. En Cuba no pasa eso. En Cuba, cuando sale a criticar a alguien, el periódico, el Granma, el órgano principal, pues a quien sale a criticar es al pueblo. Sale a criticar a los coleros, a los macetas, a los acaparadores, al que le da la gana, pero nunca sale a criticar al gobierno. No hay una crítica, no ha aparecido en 62 años una crítica del periódico cubano que diga, bueno, mira, el trabajo que está haciendo el ministro de tal cosa es un trabajo horrible y nosotros lo exhortamos a que mejore su trabajo. No, eso no ha salido nunca. De ninguna forma ha salido eso. Entonces, no hay espacio en Cuba para esas ideas, y cuando no hay espacio para esas ideas, pues nada, pues la gente tiene que acudir y se buscan esos espacios de esta forma. Y así es como pasan las protestas públicas, que puede ocurrir en cualquiera, una cola de para el pollo, una cola para el pan, como se están congregados y comienzan las ideas a compartirse uno por otro, pues ahí está. Y eso es de lo que Fidel Castro hablaba y se alardeaba, que decía que lo de él era una batalla de ideas, no de balas, ¿sí? Pues eso fue el cuento chino más desvergonzado que lanzó Fidel Castro en todos sus años de existencia. Esto es una batalla de ideas, pero las únicas ideas que se podían expresar y que se escuchaban eran las ideas de él. Así, esto es un, aquí las ideas son las que valen, pero las ideas de quién, las ideas tuyas, ¿no? Eso, que nos quede claro a todos, es lo que se llama literalmente una dictadura. Esa es la definición más clara que tú puedes tener de una dictadura. Cuando una persona se da el lujo de hacer cosas y luego condenar a otra persona por lo mismo que le está haciendo, pero si tú lo haces, te condeno. Ese es el síntoma más elocuente, que usted está frente a un dictador. Y él se podía dar el lujo, por lo que cualquier ciudadano cubano jamás, o si lo hacía, era condenado lo mismo a la cárcel que al ostracismo. Te sacaban de Cuba y te mandaban al exilio. Y eso él sí lo podía hacer. En una de sus últimas, estas llamadas reflexiones del comandante, ustedes recuerdan, antes de morir, que se le dio por escribir barbaridades, recuerdo que dijo que ya el sistema ese no funcionaba ni siquiera para ellos. Me pregunto qué podría pasar si un ciudadano cubano se para en cualquier esquina de La Habana y diga, miren, señores, este sistema ya no funciona ni para nosotros, a ver qué le va a pasar a ese ciudadano. Esa es la realidad, ese es el síntoma, como ya les digo. Y bueno, pues cuando no existe, si ellos mismos no han dado esos espacios para que se pueda discutir, cuando un país no tiene esos espacios para que uno pueda discutir libremente, sin temores a represiones, a castigos, a condenas, discutir libremente sobre lo que ellos consideran, usted considera un error, y plantear entonces una situación, alguna solución, perdón, puede ser disparatada, otra puede ser genial, pero todas tienen que ser bienvenidas, todas tienen que ser escuchadas de una forma u otra. Si un pueblo no tiene esos espacios, pues eventualmente termina buscándolos de esta forma. Y esas son las protestas públicas que se incrementan cada día más en Cuba, y ahí está el termómetro, y ahí está, gracias a esta organización que recoge, se han triplicado en los últimos 4 meses las protestas públicas en Cuba. Y el pueblo, pues nada, pues se ha dado cuenta de algo interesantísimo, y es que el régimen, amigos míos, y esto se lo digo con mucha, yo creo que con mucha aseveración, el régimen de los Castro es un régimen cobarde. ¿Saben qué? Tienen miedo, no quieren decir que tienen miedo, porque pues nada, pues todo cobarde también trata de ocultar ese miedo. Y yo, por supuesto, siempre le digo, no vayan a provocarlos, porque los cobardes son personas muy peligrosas. Tengo un amigo que es muy sabio, que tiene una teoría a la cual yo comparto tremendamente, que él dice que el miedo es la madre de todos los pecados. Todos. Usted traiciona, usted roba, usted miente, porque tiene miedo. Esa es la madre de todos los pecados. Piénselo para que usted vea, siéntese y diga, ¿por qué los defectos que yo tengo, los defectos que he visto en otras personas, que lo veo en mí, por qué los provoca? Y por lo general lo provoca el miedo. Es muy peligroso ese miedo. Todo es sobre el pecado de basado en la mentira. Usted miente porque usted tiene miedo. Tiene miedo que se sepa una verdad, por alguna razón. Porque tal vez lo van a condenar, porque tal vez no quiere ocultar quién es usted verdaderamente. Pero ahí está todo. Alguna consecuencia tendrá el plantear una verdad, y por eso acude a la mentira. En Cuba está prohibido el criterio ajeno. Y esto no es nuevo, ni tampoco es exclusivo de los opositores. Nadie en Cuba ha tenido el derecho, nadie en 62 años, de cuestionar a los Castro. Y cuando digo nadie, estoy hablando de nadie, ¿eh? No se va a pensar que, bueno, esto es el pueblo. No, nadie. Ni Díaz-Canel, ni los Bruno Rodríguez, ni los Marrero Cruz. Ninguno de esas personas tienen el valor, no solo el valor, ni siquiera tienen el derecho, vamos a ponerlo así, a discutirle a un personaje como en el tiempo de Fidel Castro, y ahora, pues mucho menos a Raúl Castro. Entre ellos, sí, se llenarán ahí de discusiones y contradicciones. Estoy seguro Marrero Cruz le puede decir a Díaz-Canel, bueno, no estoy de acuerdo contigo, a mí eso no me gusta, me parece un disparate, y Díaz-Canel también le puede decir lo mismo a Marrero Cruz. Pero a Raúl Castro, olvídese eso. Por eso ellos nunca se quitaron el trajecito de militar, porque entonces todo tenía que ser a nivel de orden ejecutiva, orden militar. Y entonces, como todos eran tratados como militares, el militar lo que tiene que hacer es obedecer, no cuestionar la orden. Y así no se puede dirigir un país, porque esto no es una guerra. Esto no es dirigir un país, no es dirigir un ejército y estar en guerra constantemente. Y como ya les digo, esto no es nuevo, ni es exclusivo ni de los opositores, ni de nadie. Nadie en Cuba, amigos míos, piénselo, porque había tenido el derecho de cuestionar a los Castro. Esas muertes oscuras, que muchos de los que fueron a un momento determinado miembros de la cúpula del régimen, como Camilo Cienfuegos, incluso hasta el mismo Che Guevara, uno de los grandes problemas que tuvo el Che Guevara, y esto un día saldrá un poquito más a la luz pública, porque ellos no han querido tocar ni desclasificar ciertos documentos importantes, que ojalá que no los hayan destruido, porque tengo entendido que lo tienen en su poder, para que no lo hayan podido destruir totalmente, para que se pueda conocer un poquito. Pero uno de los documentos más polémicos del Che Guevara fue unos escritos que él realizó meses antes de partir hacia Bolivia, en el cual él criticaba todo el sistema económico que se estaba implantando en Cuba. Eso es lo que se conoce en el mundo como unos documentos, que hay hasta un libro escrito, que no son, o sea, que el investigador no pudo acudir a estos documentos totalmente, pero sí pudo hacer sus averiguaciones un argentino, Abel Posse. Y eso se llaman los famosos cuadernos de Praga, que escribió Che Guevara en Praga. Vamos a dar una pausa, vamos a regresar con este tema que me parece interesante, y vamos a regresar también con nuestros amigos que están ya conectados en la línea para que me comenten un poquito sobre la situación y lo que está pasando en Cuba, cualquier tema que usted quiera traer. Así que vamos a una pausa de noticias tan importante por acá, en el Revoltillo, como siempre, y ya regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Diez y media de la mañana, el ingeniero Teudy Giró y este servidor Paul Schreier les llevamos el boletín de noticias de la hora. El Likud, partido gobernante de Israel, y el Directorio Democrático Cubano anunciaron una alianza por la libertad. La principal fuerza política israelí reconoce la lucha y el dolor del pueblo cubano en su esfuerzo por alcanzar la libertad. Ricardo Quintana tiene el siguiente informe.
De hecho, histórico y sin precedente calificaron las partes el acuerdo firmado este lunes en Miami y en Tel Aviv mediante videoconferencia por Eli Beret Hassan, canciller del Likud, y Orlando Gutiérrez del Directorio Democrático Cubano.
Para nosotros es un honor y también nos muestra la esperanza que tiene el Likud, que es el partido gobernante de Israel, en el futuro de Cuba y en la lucha actual que estamos llevando a cabo.
Recordó Gutiérrez que se trata del primer acuerdo de naturaleza formal entre un movimiento orgánico de la resistencia cubana y la principal fuerza política del Estado judío.
Esto muestra una histórica alianza entre una organización de lucha del exilio cubano y de dentro de Cuba, como es el directorio, con no solamente el partido gobernante de Israel, sino que el partido que ha representado la libertad de empresa, la democracia representativa, la lucha nacional de Israel por tantos años.
Por su parte, el líder partidista israelí opinó que de esta forma Likud reconoce la lucha y el dolor del pueblo cubano en su esfuerzo por la libertad. Por otro lado, manifestó el compromiso de su partido a cooperar con el directorio en materia de estrategia, geopolítica y seguridad, creando lo que definió como una hermandad operacional. Con un brindis entre un reducido grupo de asistentes debido a la pandemia, se hizo firme esta nueva esperanza para la causa cubana, que sigue sumando aliados. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Bueno, y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, confirmó en Twitter que hablará hoy en un mitin organizado para protestar contra la certificación en el Congreso de los resultados de las elecciones presidenciales del 2020. Se estima que el presidente Trump tome la palabra a las 11 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos, en la explanada pública de la Casa Blanca. Sus seguidores comenzaron a llegar a Washington el día de ayer. Decenas de legisladores republicanos de ambas cámaras se mantienen fieles al presidente Trump y han prometido hacer oír sus reclamos en el mismo Capitolio. Hoy el Congreso sesionará para certificar el voto de los grandes electores, 306 para Joe Biden y 232 para Donald Trump. Y un exiliado venezolano teme que la represión en su país se acentúe ante la existencia de dos parlamentos contrarios. Pedro Corzo tiene la información.
Este martes se inició en Venezuela el mandato de una nueva Asamblea Nacional controlada por el oficialismo, elegida en diciembre del año 2020, en un proceso cuestionado y no aceptado por varios países de la comunidad internacional. Por su parte, la oposición, liderada por Juan Guaidó, instaló por medio de una sesión virtual la Asamblea Nacional electa en el año 2015, con la que se dice se afirma la continuidad constitucional. Una situación que es comentada por el analista y periodista exiliado Alexis Ortiz.
Bueno, eso es una situación anómala, Pedro, que se ha venido repitiendo en los últimos años. Había la Asamblea Nacional legítima, electa por el pueblo en unas elecciones, y aunque hubo que vencer el ventajismo del castrochavismo, de todas maneras los sectores democráticos lograron esa victoria completamente impecable, completamente legal. Entonces esa es la Asamblea legítima, la fue mientras hubo el esperpento de la Asamblea Constituyente que ellos crearon, y la es en este momento porque esta Asamblea Nacional que ellos crearon es una Asamblea Nacional completamente espuria, completamente fuera de la ley. Fue electa de una manera ilegal y totalmente fraudulenta. O sea que, frente a los ojos del mundo y frente a los ojos de la mayoría de la población venezolana, la Asamblea Nacional legítima es la que preside el presidente legítimo de la República, Juan Guaidó. En eso no hay duda. Ahora, lo que sí es cierto es que el régimen usurpador tiene la capacidad de represión y de corrupción de las Fuerzas Armadas y la policía, y seguramente al ver su fracaso en este proceso proceso electoral reciente, estamos teniendo un desenfreno represivo por parte del régimen.
El diputado oficialista Jorge Rodríguez fue elegido presidente de la Asamblea Nacional Oficialista para el periodo 2021-2022. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Mis queridos amigos, el ingeniero Teudy Giró, ustedes y yo nos volvemos a encontrar dentro de 25 minutos para el próximo boletín informativo de la hora. Hasta la vista.
Media hora del revoltillo y como siempre, bueno, quiero agradecerles que nos han quedado conectados por acá muchísimas personas en las redes sociales, en Facebook, en este caso tengo 15 personas escribiéndome, les agradezco muchísimo todos estos comentarios que nos están dando, todos ustedes que nos escuchan desde cualquier parte del mundo, en Cuba principalmente, pues muchísimas gracias y bienvenido cualquier comentario que nos quieran hacer, por supuesto. Decirles que no estoy solo acá, nunca, no me gusta estar solo en este programa, porque este es un programa para compartir, no solo a través de las radios, sino también aquí a través del estudio. Y hoy, como todos los días, acompañado de estos seres tan amables, tan queridos, ya que forman parte de la familia. Primero, nuestro productor general, responsable de lo que pase y no pase en este programa, Gran Fuente Viñoli, con nosotros. Y a su lado ahí, respetando, fíjense ustedes, con una bien estricto, los seis pies de distancia, los reglamentos de la pandemia. Oye, Viñolito, el niño de la casa, está con nosotros. Poquito porque vino con frío hoy, un poquito resfriado, pero aquí estamos. Todos los que están conectados, les agradezco. Fran Valdés, Nati Valdés también, que se dice que se comunica hoy por primera vez a través de aquí, del Facebook, que nos está hablando. Nuestro amigo Bocur, pues también que está conectado. Leonid, que bueno, lo tenemos desde Cuba también mandándome mensajes sobre los temas. Hugo Álvarez, nuestro gran amigo, que me dice, da asco escuchar a Canel cuando dice esas cosas. Es un audio que acabamos de poner de Díaz Canel, diciendo que él escucha al pueblo. Una de las tantas barbaridades estas, que dice que sí, que esa es la fórmula que él tiene.
Hay que ver lo que nos están proponiendo la gente. Estas medidas están en consonancia con lo que la gente nos han dicho. ¿Nos han dicho en dónde? En el Congreso Obrero, en el Congreso de la ANE.
En el Congreso Obrero y en el Congreso de la ANE. No sé dónde es que pasen esos congresos, pero lo que se está diciendo el pueblo en la calle, pues parece que no tiene mucha consonancia con lo que este hombre está diciendo. Nuestro amigo Hugo, que dice, pero a su vez da pena también, que esa madre, estamos hablando de esta señora también que publicó en la red social, que no puede mandar a su hija a la escuela porque sencillamente no puede darse el lujo de comprarle una comida todos los días por 22 pesos cubanos, amigos míos. 28 porque la otra niña también tiene que pagar el transporte para ir a la escuela. Esto es inadmisible. Ese dinero estarían sumando casi $700, quitándole los fines de semana que no irían a la escuela. Pues qué salarios, el salario mínimo serían, vamos a poner que sean $2,000, $2,000, ¿de qué dólares estoy hablando? $2,000 cubanos, pues imagínense ustedes que se gasten $700, $800 solamente en la comida. Y luego que le han subido el precio a todo, hasta el helado de Copelia, ¿a dónde va, no? Y entonces Hugo nos dice por acá que da pena también que esa madre no la conoce nadie y no es escuchada en Cuba. Es por eso que pido, por favor, dice Hugo, compartamos siempre esas denuncias lo más que se pueda, para ver si se hace viral y llama la atención de la gente con poder. Eso es, yo creo que es la misión de uno, por lo menos dar a conocer esta. Yo dije que una de las misiones nuestras es que por lo menos el pueblo cubano, haga lo que haga, esté consciente de que esto es esto que ha pasado durante 62 años, que no nos dejemos engañar más, amigos míos. Lo que se nos ha hecho es prohibir el desarrollo de toda una ciudadanía. Un pueblo que está deseoso por hacer cosas. El mensaje que nos mandaba ayer Yanela de Cuba también, que ella lo único que pide, no importa el lugar que sea en el mundo, por muy frío que sea, un lugar donde ella pueda trabajar y salir adelante. Ese es el deseo que tiene cualquier persona. Pero bueno, así está. Y la otra cosa, bueno, estos datos que acaban de salir de que se han triplicado en los últimos 4 meses las protestas masivas en Cuba y que es una tendencia a seguir creciendo. ¿Hasta dónde vamos a ver? ¿Y a qué dimensión también es la que hay que ver? Y yo estaba comentando de que nadie escapa. El problema de estas protestas es muy simple. La razón es muy simple, amigos míos. No existen los espacios en Cuba para usted plantear cualquier idea. No existe. Si eso existiera, pues usted tuviese entonces otra vía de, por lo menos, expresar cosas que serían muy fácil de resolver, pero que ellos, a través de la burocracia y a través de toda esta estrategia para mantenerse en el poder, pues no quieren escucharlo. Y esto yo estaba planteando que no es solamente el pueblo, no son los opositores. Nadie ha tenido en 62 años el derecho en Cuba a pararse frente a principalmente a las figuras que han sido los mandamases. Ahí es un negocio, yo siempre lo he caracterizado así, un negocio personal, familiar. Esto es de los Castro, ¿eh? Esto es la finca de los Castro. Lo que hacía el padre de Fidel Castro en Virán, ahí con sus trabajadores, que como publicó su hija, Alina, en su libro, la hija de Fidel Castro, la hija rebelde de Fidel Castro, ella planteaba y contaba que su abuelo, en este caso Ángel Castro, en la finca, no le pagaba a los trabajadores, no con dinero, sino con unos bonos, que con esos bonos lo único que se podía hacer era ir a comprar a una bodega, y el dueño de esa bodega era él. Entonces, miren ustedes, esto es lo mismo, esto es lo mismo. La única cosa es que ellos han traspasado esa finca de Virán y la han hecho todo un país, ¿no? Pero eso es lo que es Cuba hoy, es la finca de Virán de los Castro. Esa es la gran obra de estos personajes. Y nadie ha tenido el derecho a pararse frente a Fidel Castro, no lo tuvo cuando mientras estaba vivo, y ahora todavía lo tiene. Nadie se le puede parar a Raúl Castro y decirle, mire, general, yo con todo el respeto, yo lo quiero a usted mucho, pero yo no estoy de acuerdo con todas estas medidas que usted está... A mí me parece que esto es un disparate, y yo creo que hay otra fórmula para sacar el país adelante. Nadie tiene el valor de hacer eso, porque saben cuáles son las consecuencias. Ni Díaz-Canel, ni los Marrero Cruz, ni los Bruno Rodríguez, ninguno. Ninguno. Y esto no es exclusivo, yo decía, estaba comentando un tema interesantísimo, me parece a mí, que muy pocas personas conocen de esto, que son los famosos cuadernos de Praga. Estos cuadernos escritos por el Che Guevara, muy polémicos, escritos que realizó 6 meses, estuvo el Che Guevara en Checoslovaquia, antes de partir a Bolivia. Y en esos cuadernos de Praga, él se dedicó a escribir, como él estaba aburrido ahí en Praga, no sabía qué hacer, con unos personajes, estuvo disfrazado todo el tiempo, estuvo oculto, clandestino, si se quiere, porque no se podía revelar que el Che Guevara, que ya era popular en el mundo, este guerrillero, etcétera, etcétera, estaba en Checoslovaquia. Y no lo quería nadie, no lo quería nadie, no lo querían los soviéticos, ya no lo querían, ya no lo quería, Fidel Castro tampoco lo quería. Y entonces se dedicó a escribir cosas, fue a filosofar ahí un tiempo, y escribió esto que hoy en día, estos documentos conocidos así, con ese nombre. Usted lo puede buscar, hay muy poca información al respecto, pero existen los famosos cuadernos de Praga. Eso fue un periodo, como yo dije, que no se habla de la vida del Che Guevara. Cuando el Che salió de Cuba en el año 65, recuerden que lo ponen, y miren cómo se lo quita poco a poco de arriba Fidel Castro, el astuto de Fidel Castro. Recuerden que fue presidente, Che Guevara fue presidente del Banco Central de Cuba, ¿no? Después lo colocan como ministro de Industria, pero ¿qué cosa era la industria en Cuba en ese tiempo, los primeros años? ¿Cuál era la industria que había en Cuba? Lo que le llamaban la industria en Cuba no era más que la industria del azúcar. El azúcar era lo único que se vendía a grandes, a nivel industrial, vamos a ponerlo así. Pero ¿qué hace Fidel, serpiente venenosa de Fidel? En el año 1964, como Che era ministro de la industria, pues también definía qué es lo que se iba a hacer con el azúcar. Era todo, ¿no? En el año 64, Fidel crea entonces, sabiamente, el Ministerio del Azúcar, el famoso MINAS. Y ese MINAS, ese Ministerio del Azúcar, tenía, Ministerio de la Industria Azucarera, creo que se conoció por un tiempo, como ya le digo, recuerden, en Cuba se producía azúcar, pero solo con los centrales que administraba un personaje, que era Julio Lobo, un solo personaje antes de Fidel Castro, el magnate del azúcar, considerado el más grande comerciante de azúcar del mundo, de todos los tiempos, este personaje del cual tampoco se habla mucho en Cuba, Julio Lobo, con eso se abastecía y se exportaba azúcar al mundo entero. Principalmente las negociaciones con los Estados Unidos eran tremendas también en ese tiempo, y con eso se vivía. Él solo, ese solo hombre, Julio Lobo, tenía 14 centrales azucareros en Cuba. Este fue al que mismo Che Guevara le propuso en el año 1960 una reunión, una madrugada, lo llama y le dice, mira, ven para acá porque necesito hablarte. En el año 1960, Julio Lobo se monta, tenía un Chrysler, se monta y maneja hasta la oficina del Banco Nacional de Cuba, que era donde estaba la oficina del Che Guevara. Lo cita, como ya dije, de madrugada, se baja Julio Lobo de su Chrysler, se fue para allá con el Che Guevara, sube en las escaleras y se reúne con él. ¿Cuál era la propuesta que le tenía el Che Guevara en esa madrugada de 1960? Pues que se oigan esto, le dice, mira, yo te voy a aceptar que tú... Esto ha sido, para que tengan una idea, quién es Julio Lobo. Julio Lobo está considerado el cubano que más dinero ha tenido en el mundo. Para que tengan una idea quién era el personaje este. Tenía una fortuna en ese tiempo que hoy es considerado, creo que era de 200 millones de dólares, que en hoy estaría considerado casi 2,000 millones de dólares, una barbaridad esa. Pues él, el Che Guevara le propone a Julio Lobo que se quede con su mansión, no sabe Dios cuántas mansiones tenía, pero bueno, le dice con su mansión y uno de sus centrales, uno, tenía 14, le dice, te voy a dejar que te quedes con uno, es la propuesta, ¿no? Y que nos ayude, le dice que trató de ser cordial con Julio Lobo. El central que le propone que se quede es el famoso central Tinguaro, que dicen que era el favorito de Julio Lobo, que creo que está en Matanza, en Perico, ¿no? Eso no estoy seguro, pero que sé que está en Matanza, pero no estoy seguro de que está en Perico, pero creo que sí, el famoso central Tinguaro. Ni contarles lo que hizo Julio Lobo, por supuesto, cuando terminó la reunión, le dijo que le dieron unos días para pensarlo, porque mira, la propuesta está un poco, ya tú sabes, yo tengo 14 centrales y tú me estás diciendo que me quede con uno solo, y o una mansión, y vamos a ver esto, ¿no? Entonces le dijo, dame unos días para yo pensarlo. Cuando salió de la reunión, llamó a la secretaria, y me imagino que paró en algún lugar, porque cuando aquello no había celulares, años 60, pero bueno, llamó a la secretaria y le dijo, oye, reúneme todos los papeles que esto se acabó, literalmente. Esto me lo estoy inventando yo, ¿eh? Porque también ustedes dicen, oye, este hombre está tirando unas anécdotas aquí. Toda esta historia está en un libro que se llama El Rey del Azúcar en La Habana, de Cuban King Havana, creo que en inglés, de un escritor que se llama John Paul Rathbone, un nombre raro, un apellido americano, pero búsquenlo así como el de Cuban King Havana o El Rey del Azúcar en La Habana. John Paul Rathbone, esto es un periodista del Financial Times, y él escribe el libro porque su mamá era amiga de la hija de Julio Lobo. Entonces cuando llegan acá se hacen amiga y la hija de Julio Lobo le empieza a contar estas, y como le contaba estas historias de la madre a John Paul Rathbone, del autor del libro, él de buena primera se encuentra fascinado con la historia de este personaje, que era todo un personaje. Este tipo se andaba con los Betty Davis, tiene anécdotas por todas partes, ¿no? Era un tipo interesante, este Julio Lobo, ¿no? Este cubano inversionista y comerciante. Y como le contaba estas historias, él se sintió fascinado por la historia de Julio Lobo, empezó a investigar para ver qué, y publica entonces este libro sobre este personaje. Tenía, para concluirles aquí con Lobo, porque me empecé con el Che y me voy siempre, tenía la mayor colección de artículos napoleónicos, Julio Lobo, fuera de Francia. El tipo estaba fascinado con la figura de Napoleón y él empezó a coleccionar artículos, cositas que encontraba en Napoleón. Y entre esas cosas está la anécdota que tenía hasta una muela de Napoleón entre su colección. Bueno, en Cuba hay un famoso que creo que todos los cubanos lo conocemos, los que hemos vivido en Cuba y los que hemos vivido principalmente en La Habana, el famoso Museo Napoleónico. Ese Museo Napoleónico, que está por la Universidad de La Habana, ahí se quita, en Masón y San Miguel, creo que está, no sé, por ahí en esa zona. Creo que está en San Miguel, el Museo Napoleónico. Ese Museo Napoleónico, primero la casa esa donde está el Museo Napoleónico, ese era de un personaje también, Oreste Ferrara, que Oreste Ferrara era un italiano que luchó en la guerra de independencia de Cuba, pero vivió, creo que nació, vivió casi 190 y tantos años, me parece, porque creo que murió en el 70 o algo así, y él había nacido en 1870, pero él participó en la guerra de independencia de Cuba, y jovencito, por supuesto, ¿no? Pero vivió hasta el año 1959 en Cuba. Cuando entra Fidel Castro, Oreste Ferrer se tiene que ir de Cuba, porque tampoco, o sea, lo sacaron también, porque era votar a toda esa gente para quedarse con lo que tenían. Y esa casa, que hoy es el Museo Napoleónico, es la casa que anteriormente era de Oreste Ferrer. Y las cosas que están dentro, lo que se exhibe ahí, como los las reliquias y las cosas que componen este museo, esta exposición del Museo Napoleónico, eso pertenecía a Julio Lobo. Para que tenga una idea de quién era, de qué personaje le estoy hablando. Pero bueno, a la llegada de Fidel Castro en Cuba, habían, contando con los centrales Julio Lobo, 161 ingenios azucareros. Y de esos 161 ingenios azucareros, 121 eran de cubanos, entre ellos los de Julio Lobo, de cubanos. 121 eran de cubanos. No que hoy le ha regalado el Meliá y el Kempinski y toda esa cantidad de cualquier extranjero que aparezca en Cuba, con una propuesta de corrupción, por supuesto, le regalan el país, se lo tienen que regalar. Pero ningún cubano, fíjense que ahí yo todavía no conocí un cubano en Cuba dueño de un hotel. Nos preguntamos por qué, por qué razón, qué es lo que somos nosotros, tenemos un problema, somos, yo no sé, cuál es la historia, cuál es el odio ese que le tienen al mismo cubano. ¿Por qué razón un Meliá si puede tener hoteles y un cubano pues no puede tener un hotel en Cuba? No sé si la pregunta es válida. Tal vez me dicen, no, ni esa pregunta no cabe. Bueno, pero es una duda que yo tengo, ¿no? ¿Por qué Kempinski puede tener una manzana que antes era Gómez? Ahora es Kempinski. La manzana Gómez ya no le gusta tampoco ni siquiera los apellidos latinos. Kempinski, un apellido alemán, holandés, no sé ni de dónde es el Kempinski. Pero bueno, así está. Y esa industria azucarera producía, amigos, muy bueno, en el año 1952, creo que hay datos de que se llegó a producir 7 millones de toneladas de azúcar en el año 52. No fue todo el periodo de los años 50, porque se producía, otros años tuvieron 5 punto algo millones, 6, pero por ahí andaban. El último, el año en que entra Fidel Castro, en el año 59, se llegó a producir 5 punto algo millones de toneladas de azúcar, porque fue una zafra de medio tiempo, porque todo lo que estaba pasando, el desbarate que había ya, la guerra, etcétera. Pues imagínense ustedes, pero se produjo ese año 5 punto algo millones de toneladas de azúcar. ¿Pero quieren que les diga lo que se produce de azúcar hoy en día en Cuba? Bueno, pues sorpréndanse. Esto casi que ellos ni lo publican. Cuando lo publican es, no llegan al millón de toneladas de azúcar. 62 años después, en el año 59, en el año 52 se produjo 7 millones de toneladas de azúcar. Bueno, ahora en el año 2021 que estamos ya, no llegan al millón de toneladas de azúcar. Miren ustedes, pero bueno. Estábamos en el tema de la censura y de la imposibilidad de que alguien le hablara a Fidel Castro o le dijera a Raúl Castro lo que verdaderamente estaba pensando, y estaba diciendo yo que nadie, ni siquiera el Che Guevara, al Che, Fidel, amigos míos, lo saca muy maquiavélicamente como ministro de la industria, porque ya quería, había que eliminar al Che Guevara, creando el famoso MINAS, esta industria Ministerio de la Industria Azucarera, el MINAS. Y para eso coloca, por supuesto, cuando crea el MINAS, el Ministerio de la Industria Azucarera coloca a otro ministro, que no recuerdo quién fue en ese tiempo, no, ese dato no lo tengo, pero entonces uno se preguntaba, bueno, o el Che mismo se preguntaba, bueno, ya la industria del azúcar, que es la única, el único producto que se fabrica aquí de forma industrial, vamos a llamarlo así, pues, ¿qué voy a quedar yo? ¿Para ser qué? ¿Ministro qué? ¿De las chancletas? ¿De las alpargatas? ¿De las chambelonas? Pues no, el Che, pues, no tiene ninguna función. Y en 1965, el Che se larga de Cuba y se va a Argelia. Y en Argelia da su famoso discursito, que dicen que fue el que le costó la vida a Che Guevara, en un congreso, un seminario de economía que se estaba celebrando en Argelia, afroasiático, ¿verdad? Los países de África y de Asia. Y ahí se tira el Che Guevara, febrero del año 65, y se lanza y da un discurso contra el modelo económico de los soviéticos. Y le dice, lo critica, se atreve a criticar a los soviéticos. Y les dice ahí en ese discurso, que me parece que hay videos, he visto un video, él en francés, él tiró el discurso. Él machucaba el francés. de alguna forma. Y entonces él da el discurso. Pero lo que dice es que él empieza a criticar a los soviéticos, así no se podía. ¿Cómo los soviéticos le iban a comprar maquinarias a los países capitalistas? ¿Cómo era eso posible? Eso no estaba colaborando entonces. Y imagínense ustedes cómo va la cosa. De ahí él se va a sus aventuras por el Congo, y ahí está señalado ya. La gente se quedó ahí como diciendo, bueno, ¿y este loco? ¿Quién se cree este tipo que es? Se va por el Congo lo sacan, los congoleses le dicen, tienes que irte de aquí, porque no te, cuando lo descubren, porque fue infiltrado para allá. ¿Y a dónde va el Che? Bueno, Fidel ya no lo quería, como ustedes saben, porque ya era incómodo para los soviéticos, y pues se va para Praga, para Checoslovaquia. Y ahí se pasa 6 meses en Praga, disfrazado, personajes creados. Por él mismo se maquillaba y era todo este andamiaje para ver cómo él seguía navegando por Europa o a América Latina. No sabía para dónde iba a ir y cuál iba a ser la próxima misión. Ahí él empieza a planear la historia de Bolivia y esa historia, y sale disfrazado. ¿Qué hace en Praga en esos 6 meses Che Guevara? Bueno, escribe esto que les estoy hablando, que se llama los famosos cuadernos de Praga. ¿Y qué son los cuadernos de Praga? ¿Por qué molestó? Bueno, era una crítica al manual de economía política que se estaba utilizando en la Unión Soviética y que se estaba exportando a Cuba. Cuando el Che sale de Praga, él empieza a criticarlo y dice, esto no va a funcionar de ninguna forma y lo que se está haciendo en Cuba no va a funcionar tampoco. Imagínese decirle eso y enterarse, Fidel Castro, que el tipo estaba escribiendo esas noticas. Bueno, cuando el Che sale de Praga, sale disfrazado en un tren y sale disfrazado con un pasaporte falso, sin barba ni nada, esa imagen que conocemos, nada, sale una especie de tipo medio burguesón, llamado, un personaje que se llamaba, pariente mío, Ramón Benítez, que se llama Che Guevara, y de ahí con ese disfraz que llega a Cuba, de ahí se va a Bolivia. Pero les digo esto, amigo mío, y esto es una versión mía de la historia. El Che Guevara, estas son conclusiones mías, no es, yo no soy historiador ni nada, pero para mí el Che Guevara fue el Trotsky de Fidel Castro. Había literalmente que matarlo, eso fue, como ya les digo, una versión mía, que no soy historiador ni nada, pero viendo todas estas historias guevaristas, les digo, el Che Guevara estaba mandado ya, se la creyó demasiado y Fidel y los soviéticos lo señalaron. Lo que pasa es que Fidel fue un poco más fino que Stalin, y en lugar de usar el picotazo por la cabeza de Ramón Mercader, le dijo, mira, lo mando para Bolivia y lo dejo solo ahí para que se lo coman vivo. Y esa fue la historia de Che Guevara, por enfrentarse, por criticar o por decir su criterio a un personaje como Fidel Castro. Eso es mi conclusión modesta. Ahí se los dejo. Se nos fue este miércoles 6 de noviembre, y vamos a refrescar en estos minutos finales, siempre agradeciéndole a todos los amigos que están conectados y que nos han estado escribiendo, por supuesto, muchísimas gracias. Refrescamos hoy contándoles que un día como hoy, 6 de enero del año 1940, nació este músico compositor estadounidense llamado Van McCoy. A comienzos de los años 70, él se une con Charles Gibbs, con quien compone y produce éxitos para el grupo de Stylistics. Y en la época de la música disco forma una orquesta llamada The Soul City Symphony. Todos recordamos este tema de Hustle, que algunos rebautizaron como Palomitas de Maíz. Vamos a escucharlo. Las palomitas de maíz nos despedimos de hoy, amigos. Muchísimas gracias a todos por la conexión, gracias por escucharnos, gracias por estar con nosotros siempre, gracias por compartir, gracias a todos los que estuvieron conectados a través de las redes sociales, nuestro amigo Hugo Bocur, Leonid, que nos estuvo escuchando desde Cuba, a todos, gracias, Fran Valdés, ahí siempre conectado, a usted que nos escucha desde Cuba, gracias también a nuestro ingeniero de sonido, Gran Piñolito, gracias como siempre por este trabajo maravilloso, y a usted les digo lo de siempre, recuerden que yo soy Tony Benítez y ustedes no. ¡Viva Cuba Libre! Y mañana nos escuchamos por aquí por Radio Martí y este su revoltillo.